Ahora guarden en mente el texto y volvemos a Romanos 9. Terminamos hace 8 días con Romanos 9. El rey de Nínive, ¿se acuerdan ustedes? Pusimos las 3 cosas que estaban metidas de por medio en su reacción. Primero reconoció, o estaba reconociendo, como sea, su falta de méritos. Estaba diciendo abierta y públicamente a todos sus súbditos, ¿no? A todo su pueblo: nosotros no merecemos más que la ira de Dios en este asunto. No tenemos méritos, no tenemos derechos, no tenemos nada para negociar o para hacer algún cambalache o para obligar a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Y esto es la mansedumbre espiritual que encontramos, ¿no?, en las bienaventuranzas. Segundo, después de reconocer su falta de méritos, este rey, ¿se acuerdan ustedes?, dijo: la única esperanza que existe para nosotros es que este mismo Dios que envió a su profeta para anunciar el juicio tenga misericordia de nosotros. Y a menos que él tenga misericordia de nosotros, lo que va a suceder es lo que el profeta Jonás dijo, ¿no? Seremos aplastados, borrados de la faz de la tierra. Entonces, se puso así en una postura de dependencia completa de ese mismo Dios quien ya había anunciado su juicio. Y en tercer lugar, el punto aquí es crucial, reconocía el rey de Nínive la prerrogativa divina. Es netamente cosa de Dios. Es la prerrogativa del mismo Dios que ha anunciado su juicio en contra de nosotros, tener, si fuera tan misericordioso como para cambiar su sentencia y no condenarnos todos a la muerte, es netamente cosa de su voluntad. Y en este discurso hay más cosas que no hemos visto, pero se da a entender en el lenguaje original que el rey no esperaba que se salvaran todos. Estaba pensando que quién sabe, ¿no?, si tendrá misericordia de alguno. Y a lo mejor estaba pensando, ¿no?, primeramente acerca de sí mismo. O algunos de mis súbditos, mis consejeros por lo menos, algunos miembros de mi familia pudieran también entrar en este acto de misericordia. Pero reconocía con este lenguaje que el asunto quedaba, como lo vimos hace 8 días, ahora en Romanos 9, en las manos de Dios, reconociendo la prerrogativa divina. Y el texto que vimos también en Jonás, la salvación, aquí lo tengo en el pizarrón, lo que el mismo Jonás reconoció en su hora de arrepentirse y entregarse nuevamente a Dios, la salvación es de Dios. La salvación, el lenguaje es de Jehová, ¿no? Por hace 8 días no hicimos más que leer el capítulo 9 de Romanos. Estamos ya como en un paréntesis en esta serie de estudios y estamos tratando de captar bien los asuntos críticos que están metidos de por medio en el tema. Jonás hace su berrinche porque no quiere que Dios salve a los de Nínive, ¿se acuerdan ustedes? Y al mismo tiempo reconoce que Dios puede salvar a los enemigos de su pueblo y que Dios puede incluso juzgar al mismo pueblo de Israel. Este debate está de por medio en el asunto, por lo menos en la mente de Jonás. Está tan frustrado, tan enojado, tan desesperado en su oposición a lo que Dios estaba haciendo, que en 3 ocasiones por lo menos hace lo que hemos llamado, ¿no?, un intento de suicidarse. Jonás está tan aferrado a lo que veremos más adelante aquí en unos momentos, a esa vanidad ilusoria, ¿no?, que al darse cuenta de que no se van a cumplir mis expectativas, Dios, lejos de condenar y acabar con Nínive y los de Asiria, a lo mejor tendrá misericordia de ellos. Y en su desesperación, ¿no?, hace una serie de berrinches, y a estas cosas volveremos próximamente. Pero vimos hace 8 días este asunto de la historia y el contexto de Dios en su soberanía, tratando con el pueblo de Israel, escogiendo entre uno y otro, llegando al tema de Jacob y Esaú, diciendo en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pintamos todo el asunto, ¿no? En la exposición del texto, como Dios escogiendo entre uno y el otro, y teniendo misericordia de algunos y reprobando a otros. La pregunta de si esto le hace a Dios injusto, y esto es una parte del asunto, la confusión en la mente de Jonás. Jonás está pensando, Dios está obligado a salvar a los de mi pueblo y a reprobar a los paganos. Vimos hace dos semanas en el Ministerio Público de Cristo este mismo fenómeno, esta misma, ¿cuál es la palabra aquí? Esta misma interpretación falsa, así lo voy a decir, del Antiguo Testamento, que condujo a los judíos a decir, nosotros somos la gente, la élite, los demás son perros, Dios tiene que salvarnos a nosotros y tiene que enviar al infierno a todos los demás. Y Pablo aquí agarrando toda esta idea de por qué se perdieron la mayoría de los judíos y se salvaron tan solo unos cuantos, lo explican estos términos, ¿no? La soberanía de Dios en la salvación de los hombres, la salvación es de Jehová, exactamente lo que Jonás se vio obligado a confesar. Y la pregunta de si hay injusticia, la respuesta de ninguna manera. El argumento basado en Dios diciendo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. El asunto no es de justicia, sino es de misericordia, no debemos confundir las dos cosas. Dios no es injusto, sino por lo contrario, misericordioso al salvar a muchas personas. Así que no es del que quiere, el versículo 16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es un asunto que depende del hombre, de sus actividades, ni siquiera de su voluntad, sino es un asunto netamente de Dios. Y lo vimos, esta es la postura que toma el rey de Nínive. No tengo méritos. Lo vimos con la mujer cananea en Mateo, ¿no? La mujer que cuando escuchó, no he venido a salvar a ustedes que no son los judíos, he venido a salvar solamente a mi pueblo, y no es justo tomar lo que es destinado para mis hijos y darlo a los perros. ¿Se acuerdan ustedes? Y la mujer contestó exactamente con la misma fórmula. Sí, dijo, no tengo mérito alguno. ¿Sí? Tengo solamente la esperanza, el 100%, ¿no? Se veía obligada a depender el 100% de la misericordia de nuestro Señor Jesús y se entregó incondicionalmente a su voluntad. El mismo asunto, ¿no? Ahora, después vimos el ejemplo del faraón de Egipto desafiando a Dios. Hay muchas cosas que pasamos por alto acerca del faraón de Egipto. Empatizamos simplemente el hecho de que era un gentil, el rey dictador del mundo antiguo, por lo menos en el Medio Oriente en aquel entonces, y luego el asunto de que Dios trató con él en la forma contraria, con el propósito de reprobar al faraón de Egipto. Por lo menos 9 veces Éxodo dice que Dios endureció su corazón, y el texto dice en 18, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Y el asunto luego llega al debate entonces acerca de cómo pueden ser responsables los hombres si Dios a fin de cuentas tiene la última palabra. Y la respuesta en el versículo 21, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza o deshonra. Y luego el argumento, ¿no?, de si Dios actúa así nadie lo va a cambiar. Y termina citando textos que profetizan la salvación de los gentiles y la reprobación de los judíos. Y concluimos con esto en el versículo 29. Si el Señor de los ejércitos no les hubiera dejado a los judíos un remanente como Sodoma, habrían llegado a ser, y como Gomorra, habrían sido semejantes. A esta conclusión llegamos hace 8 días. Ahora, vean otra vez el versículo 21, aquí vamos a agarrar el tema. 21, dice, no tiene derecho, autoridad, potestad, el alfarero divino, para hacer de la misma masa, que es la raza humana caída, un vaso para honra y otro para vergüenza, o se traduce deshonra. Ahora, el punto aquí es igual a lo que vimos hace poco en la serie sobre el segundo mandamiento y los ídolos del corazón. Y también lo vimos en la serie sobre el primer mandamiento. Este texto dice lo que ya sabemos. Cada cosa es un instrumento o medio, aquí vamos a poner las palabras, un medio, ¿sí? O un fin. Guarden en mente este punto. Un instrumento es algo que sirve para algo, ¿sí? Un propósito más allá de su propia existencia, como una herramienta, como un aparato, como un medio o instrumento para lograr otros propósitos. Ahora, en el universo, todas las cosas son medios o instrumentos, con la excepción de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Dios es el único que no es un instrumento. Dios no es un medio. Todas las demás cosas sí. Son instrumentos, son medios que sirven para un fin o propósito más allá de su propia existencia. Este tema lo vimos, le dimos vueltas y solamente les pido que guarden en mente el comentario. Es la base de este versículo 21 y la pregunta apostólica de si Dios no tiene el derecho de actuar así. En la mente de Jonás y en nuestra serie de estudios sobre el libro, esta es la gran pregunta que está metida de por medio, por lo menos en la mente de Jonás. ¿Acaso tendrá Dios este derecho? ¿Acaso tendrá esta autoridad? ¿Acaso sería lícito que Dios actuara tal como sabemos, ¿no? En el contexto de Jonás, que iba a terminar salvando a los paganos de Nínive y condenando a la mayor parte de los judíos al fin y al cabo. Así terminaría la historia. Ahora vamos a detenernos aquí para discutir varios puntos. El primer punto es este tema que estamos mencionando de la soberanía de Dios. La afirmación, la salvación es de Dios. La pregunta, ¿no tiene Dios el derecho de actuar así? Es, en síntesis, el tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una doctrina muy grande. Es una doctrina profunda. Es una doctrina rodeada de misterios y nubes para muchas personas. La soberanía de Dios significa simplemente que Dios tiene el derecho y la autoridad de hacer lo que quiere. Que Dios es independiente en su supremacía. Dios tiene la respuesta a esta pregunta, el poder, el derecho, la autoridad de hacer lo que quiere con sus criaturas. Y en este sentido el argumento es muy grande y lo vemos con claridad en el contexto de Jonás. Dios no está sujeto a nadie. Dios no puede ser influido ni controlado por ninguna criatura. Dios, bien, con mucha atención, hace en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano ni le diga, ¿qué haces? ¿No? El testimonio del rey de Babilonia, ¿no? Y la soberbia de parte de los hombres, la que vemos en Jonás, siempre se levanta para desafiar precisamente a Dios en este punto, ¿sí? La soberbia humana que no quiere estar sujeta a nadie, la soberbia y el orgullo de parte de criaturas caídas como nosotros, que nos conduce a creer que podemos no solamente oponernos a esta verdad, sino discutir con Dios y hasta en un momento dado, como esperaba lograrlo Jonás, cambiar la voluntad de Dios. Pero la soberanía de Dios dice que no. Que Dios tiene no solamente el derecho, sino la libertad absoluta de actuar así. Y que aún más, que Él actúa así. ¿Sí? Que es su beneplácito actuar así. Que es una parte esencial de su misma gloria. Y en este sentido, para introducir el tema rápidamente, el punto es muy sencillo. Dios es el único ser en todo el universo que posee esta libertad. Esta es la autonomía de Dios, ¿no? Esto es el derecho de hacer lo que quiere, ¿no? Con lo suyo. No puedo hacer lo que quiero con lo mío, las palabras de Cristo, ¿no? Acabamos de ver el argumento en Mateo. ¿No tiene Dios, acaso no tiene en virtud de su divinidad, no tiene este derecho? Esa es la pregunta apostólica. Ahora, la respuesta implícitamente es que sí, y que no solamente tiene Dios esta libertad, sino que su derecho de actuar así no puede ser restringido ni limitado por nadie ni nada. Ahora, en este contexto lo que decimos es, Dios es el único ser verdaderamente libre en el universo. Y como todopoderoso y omnipotente, Él puede hacer lo que quiere porque nadie ni nada le puede estorbar. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo vemos en la boca del mismo Job, ¿no? Su alma deseó e hizo. Ahora, el gran misterio en este asunto no es que Dios tenga esto como una parte de su naturaleza, carácter o ser, que Dios sea verdaderamente soberano. El gran misterio es el por qué los seres humanos se oponen a esto, ¿sí? Y luego en el mismo libro de Job, ¿por qué tomaste pleito contra él? Y Job estaba con sus tres amigos, ¿no?, cuestionando este derecho de parte de Dios, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Job 33:13, Dios no va a rendir cuentas a nadie. No va a contestar a las personas que le preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible, no?, que tú te atrevas a actuar así, ¿no? No va a contestar a estas personas, simplemente va a proceder a hacer su voluntad. Esto es el asunto. Y Dios es el único que puede actuar así, nadie más. Y muchos dicen, bueno, ok, si Dios tiene el derecho de actuar así, por lo menos no debería de actuar así, ¿no? Pero lo vuelvo a decir. Si Dios tiene este derecho, ¿acaso no lo va a usar? Esto es el tema en Romanos 9 y el mismo tema en el libro de Jonás. Y este es el misterio, lo vuelvo a decir, de la soberanía de Dios. Hay muchísimos misterios metidos de por medio en este tema, pero sin profundizarnos en los misterios, las preguntas que surgen constantemente en relación con el por qué, ¿sí?, los cuestionamientos, las dudas, las preguntas difíciles en relación con el por qué Dios hace tal o cual cosa. La mayoría de estas preguntas reciben la misma respuesta, y la respuesta es simplemente la soberanía de Dios. O, lo vuelvo a repetir, el misterio de la soberanía de Dios. Y cuando decimos el misterio, el punto es muy sencillo. Dios tiene sus motivos al actuar así. Pero esos motivos se encuentran en Él. Y no nos explica, más allá de este punto, el por qué. Y cuando analizamos este asunto desde diferentes perspectivas, comienzan a surgir más cosas, ¿no? Por ejemplo, Dios afirma de principio a fin de la Biblia que una parte esencial de su misma gloria está aquí. La gloria de Dios es, ya lo sabemos, la suma de sus atributos, las cualidades y características que le hacen el Dios glorioso que es. Pero más allá de una lista de atributos y cualidades, la gloria de Dios es, y esta definición es la que me gusta más, su peso o su lugar. Ahora, Dios tiene un peso y un lugar en todas las cosas, en la creación, en la providencia, en todas las cosas que suceden en este mundo, en la historia, en la tierra, más allá de la tierra, en el cosmos, ¿no? Pero el lugar que Dios desempeña en el universo entero es su gloria. Y en esta lista de cualidades y atributos que pertenecen a su gloria encontramos su poder, sabiduría, justicia, excelencia, majestad, perfecciones de todo tipo, santidad y soberanía. Y el hecho de que Dios es el único soberano, ¿sí?, el único que es verdaderamente libre, es una parte fundamental de su misma gloria. Y esto lo vuelvo a decir, lo podríamos analizar en muchas formas, pero el tema que estamos viendo en Jonás es la salvación de los hombres. Lo que Jonás se vio obligado a reconocer, la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, ¿no? Y cuando Dios dice, yo soy el soberano, ¿sí?, y manifiesto mi soberanía en todas las cosas, simple y sencillamente el punto llega a un gran pleito a este nivel. ¿Será Dios verdaderamente soberano en la salvación de los hombres? Y esta es la pregunta, ¿no? Y si la respuesta es que sí, entonces esto cambia en forma radical nuestro concepto de Dios. Cambia por completo nuestro entendimiento de Dios, puesto que no existe un punto intermedio, esto lo hemos dicho mil veces, entre un Dios soberano y un Dios que no es verdaderamente Dios. Si Dios es Dios, entonces su soberanía alcanza hasta todas las cosas, incluyendo la salvación. Y todos aquellos que niegan la soberanía de Dios en cualquier sentido, pero especialmente en la salvación de los hombres, en verdad lo que nos están diciendo es que no creen en Dios, que creen en el Dios de la imaginación del hombre, pero no en el Dios de la Biblia. Porque si Dios es verdaderamente soberano, incluyendo hasta en la salvación de los hombres, entonces esto tiene que afectar nuestro entendimiento y nuestro concepto de todo, comenzando con Dios y luego con nosotros mismos y con los demás, habrá un impacto fuertísimo sobre nosotros en este asunto. Y esto es el juego y el debate y el combate y la lucha y el conflicto que vemos una y otra vez en el mismo contexto del libro de Jonás. Porque Jonás está dispuesto a que Dios sea soberano en la salvación de Israel, pero no en la salvación de Nínive, ¿sí? Jonás está dispuesto a que Dios haga uso de su soberanía en la salvación del judío, pero no en la salvación del gentil. Pero lo vuelvo a decir, este punto afectará en un contexto global nuestro entendimiento de la Biblia, la salvación, el evangelismo, todo, ¿no? Y al mismo tiempo nos proporciona, si lo entendemos correctamente, mucho consuelo, mucha paz, mucha confianza, mucha seguridad, si lo entendemos correctamente. Lo vimos en nuestro primer estudio sobre Jonás. Si Jonás no se hubiera levantado a desafiar a Dios en este punto, entonces no se habría metido en problemas. Pero este es precisamente el punto que los hombres cuestionan. Esto es precisamente el punto que es rechazado por los incrédulos hoy día y por la mayoría de las personas religiosas. Este es precisamente el punto que el diablo usó en el jardín de Edén para provocar a Adán y Eva, ¿sí?, a cuestionar, a dudar y a comenzar a escuchar otra versión de la realidad, ¿no? Y la controversia que se originó en el jardín de Edén entre Adán y Eva y Dios es la misma controversia que comenzó originalmente con la caída de Satanás mismo, ¿no? Pero estamos introduciendo los puntos aquí, ahora vamos más lejos. Cuando llegamos a entender que la soberanía de Dios se manifiesta en la forma más alta desde nuestra perspectiva, más profunda, ¿sí?, desde nuestro entendimiento, en la salvación de los hombres, ¿no? No debemos permitir que seamos sacudidos, confundidos, sorprendidos por este hecho. La soberanía de Dios alcanza hasta todo. Lo vuelvo a decir. Si Dios no es un soberano absoluto, no es ningún Dios entonces. Pero si su soberanía se queda restringida o limitada, ¿no?, en relación con algo, entonces él mismo se queda reducido, eliminado en su papel, en su propio mundo, en su propio universo, ¿no? Pero el punto aquí es, no podemos creer en este hecho y fijar o determinar alguna restricción o límite en relación con el alcance de esta soberanía. Esto es exactamente lo que Jonás estaba tratando de hacer. Y él mismo nos lo dice en las palabras que expresa en su arrepentimiento. Se da por vencido y dice, la salvación pertenece a Jehová. La salvación depende de Jehová. La salvación es la prerrogativa soberana de Dios, ¿sí? Y es en este punto, vean ahora el argumento, que veamos una parte de la gloria de Dios. Es una cosa afirmar que Dios es soberano sobre la creación. Es otra cosa decir, Dios es soberano sobre la creación y todas las criaturas inferiores. Es otra cosa afirmar su soberanía sobre el sistema solar o sobre el universo entero. Es otra cosa decir, Dios está como rey soberano sobre todas sus criaturas y sobre, en este contexto, ¿no?, sobre los grandes misterios que nosotros ignoramos sobre el más allá y la esfera o la dimensión espiritual. Pero misteriosamente, cuando afirmamos que Dios es soberano sobre el hombre, comienzan los debates. Y el punto es muy sencillo. Vean la gloria de la soberanía de Dios aquí. Entre más noble, entre más inteligente, entre más grande que sea la criatura, más completa, absoluta y infinita es la soberanía de Dios sobre la criatura. Y el punto, Dios manifiesta la gloria de su ser. Eso es lo que vemos en Éxodo 33, 34. Quiero ver tu gloria, Moisés pedía, ¿no? Muéstrame tu gloria. Y la respuesta, tendré misericordia del que tendré misericordia. Mi soberanía alcanza hasta la salvación y la perdición de los hombres. Y se quedó así atónito hasta Moisés, ¿no? Y se postró para adorar a Dios. Y esto es lo que vemos en toda la historia del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios manifestaba esta soberanía, tratando en forma especial con los judíos, a veces, pero raras veces, con los pueblos gentiles. Dios actuaba como soberano durante toda esta historia, aproximadamente 2000 años. Y luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vimos hace 2 semanas el gran choque, el gran conflicto que surgió. Desde el principio hasta el fin de su ministerio público, los judíos cuestionando esto de que el Mesías haya venido para salvar a personas que no sean de nuestra raza, y Cristo citando ejemplos y dando ilustraciones del Antiguo Testamento de este mismo punto. ¿Pudiera haber sacado a Jonás? Es misterioso el hecho de que si lo hizo, no lo tenemos registrado. Sacó a Jonás como una señal, pero no sacó a Jonás como un punto ilustrativo sobre este argumento, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, Dios es soberano aún en la salvación de los hombres. Esto es el punto, ¿no? No vamos a discutirlo, ya lo hemos escuchado, pero ahora vamos a meternos en una serie de puntos, vamos a decir que son aplicaciones prácticas, ¿no?, sobre este detalle. Y el primer punto, habiendo planteado nuevamente nuestro tema y su contexto, el primer punto que vamos a discutir en la forma de una aplicación práctica es lo siguiente. Comenzamos nuestro estudio recordando nuevamente este asunto de la distinción entre instrumentos, medios y fines. Esto es un punto del cual nunca debemos olvidarnos, ¿no? Esta distinción entre medios y fines, o entre instrumentos y propósitos, para decirlo así. Ven con mucha atención el argumento. Todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que le sirvamos son medios. Escuchen bien, por favor, el punto. Hay una distinción entre un medio y un fin, ¿no? Entre la cosa en sí, el instrumento, y los propósitos por los cuales esos medios existen. Fíjense bien en el punto. Dios ha puesto en nuestras manos muchos medios, ¿sí?, para que le sirvamos, muchos instrumentos. Pero ninguno de estos medios es en sí mismo un fin. Aquí, para que esto sea entendible, algunas ilustraciones. Tanta literatura, ¿sí?, tantos sermones traducidos, tantos libros que Dios ha puesto hoy día en nuestras manos, a nuestra disposición. Pero toda la literatura, ¿sí?, y todos los libros y sermones no son más que medios. Escuchen lo que estamos diciendo. De igual manera como el internet es un medio. De la misma manera que los programas de radio son medios, ¿sí? De la misma forma que la predicación. Eso es algo del cual muchos predicadores nunca se han dado cuenta. Y tristemente muchos oyentes, lo que hacemos aquí los domingos al sujetarnos a la disciplina de escuchar la predicación y enseñanza pública de la palabra, no deja de ser un medio, ¿sí? De igual manera como CDs y audios y cassettes son medios. De la misma manera como el dinero y los recursos y todo lo necesario, ¿no?, para hacer uso de los medios en sentido económico, son de igual manera todos esos recursos, incluyendo ofrendas y dinero, son medios. Y nada más. Instrumentos, ¿sí?, no son fines. Si alguien me fuera a sacar su billete, ¿no?, y decir, se me hace que este billete es un fin. Si te parece, sí, dámelo a mí porque yo lo puedo usar para otro medio, ¿no?, o para otro fin, como sea. El punto, hasta nuestro testimonio personal o colectiva, ¿sí?, el testimonio de los creyentes a favor del Evangelio es un medio, ¿no? De la misma manera que vean hasta la iglesia local es un medio principal, pero no deja de ser la iglesia un instrumento o un medio. Y la lista es interminable. El punto, ninguna de estas cosas es un fin. No sé si me explico. Ahora ven con mucha atención. Si ninguna de esas cosas es un fin en sí mismo, ahora ven lo que sucede. Ni nosotros mismos. Esto es el argumento apostólico. Cuando se refiere al alfarero y cuando se habla de vasos, ¿no?, y cuando los divide en dos partes para dos propósitos o fines distintos, y toda la raza, toda la masa es la humanidad, ¿sí?, entonces todos nosotros incluso somos fines o somos medios. Somos instrumentos o somos propósitos. No sé si me explico. La verdad es que ni siquiera nosotros somos fines. Todos somos instrumentos. No somos más que medios. Medios. ¿Sí? Cuando Pablo habló de este asunto, dijo, ni Pablo, ni Apolos, ni los ministros, y su ilustración en Corintios, son como palos y picos y instrumentos usados para labrar la tierra. Son instrumentos, medios, hasta los apóstoles mismos de Cristo y el gran Pablo, medios. Eso es lo que nos dice. No somos, en el contexto dice, no somos cosa alguna, ¿sí? No somos más el que planta, el que riega, ¿sí? No somos más que medios. Ahora ven con mucha atención lo que sucede aquí. Todas las personas que se meten en problemas con Dios, aquí hay muchas aplicaciones. Todas las personas que se meten en problemas, incluso en la vida cristiana. Todas las personas que se meten en problemas, veámoslo por partes aquí. Por ejemplo, en la vida cristiana, en su servicio cristiano, invariablemente se olvidan de esta distinción. Lo vuelvo a decir. Todas las personas que se meten en problemas en la vida cristiana se olvidan de esta distinción. Tal como Israel en los tiempos de Jonás y en varios puntos cruciales en su historia se metió en gravísimos problemas por haberse olvidado de este punto, tal como Jonás se metió en problemas olvidándose de este punto. Jonás había convertido su ministerio, su servicio y su pueblo en un gran fin. Y Dios le contestó, ¿no eres tú aquel hombre que yo le di a la ballena como lunch? O sea, ¿no me serviste como un taco, medio de sustento? Tenía hambre la ballena, vi ahí un profeta rebelde que me estaba desafiando, que se confundió acerca de su propósito en esta vida, en este mundo, y dije, a lo mejor pudiera entrar en razón Jonás si se encontrara siendo servido por mí a la ballena, al gran pez, aunque la Biblia no utiliza la palabra ballena, para satisfacer el apetito. No le gustó, lo sabemos, por fin lo vomitó, pero en el contexto, ¿no? No había sido reducido al instante Jonás a ese nivel para darse cuenta de que, caramba, yo creía que era el gran profeta de Jehová y aquí me ha servido como barbacoa a un pez, ¿no? Eso es lo que sucedió. Pero lo vuelvo a decir. Todas las divisiones, problemas y conflictos que vienen dentro de las iglesias, en su mayor parte son problemas ocasionados por personas que se levantan y dicen, no, aquí yo soy un fin. Y si ustedes no me quieren reconocer como tal, entonces voy a hacer un berrinche. Y lo vuelvo a repetir. Cuando hemos dicho tantas veces, Israel se consideraba ya como la gente élite, ¿no? Elegida por Dios para servir un propósito egoísta, según Jonás. ¿Sí? Para servir un propósito tan narcisista y tan egocéntrico como para decirle a él, pero tú no puedes tener misericordia de nadie más. ¿No? Y hay una de las raíces más profundas del pecado metidas de por medio en la ilustración. Y ahora vean la ilustración en su aplicación a la gente en conversa. La gente en conversa se mete en problemas porque no quiere reconocer este hecho. El hecho primero de que son criaturas, de que no son el centro del universo, de que la vida y el mundo no es algo centrado en ellos, ¿no? Esto no lo quieren reconocer. Y son capaces de caer en todo tipo de idolatría, comenzando con la autoidolatría, que ya conocemos, en donde el hombre se convierte en su propio fin, telos, meta, propósito, ¿sí? Y luego, sus sueños, sus anhelos, sus deseos y sus concupiscencias también se convierten en fines y en metas y en grandes propósitos. Y luego es una reacción en cadena. Sus posesiones, sean casas, coches, muebles, aparatos, sus posesiones materiales se convierten en fines, ¿no? Hay muchas ilustraciones aquí. El más fácil de entender, un coche es un medio de transporte. Pero cuando lo convertimos en algo tan lujoso y tan caro y tan sofisticado como para solamente un rey es capaz de comprarlo y manejarlo, solamente para los que no tienen que preguntar el precio, ¿no? Todo con el poder de tu firma, el coche más lujoso en el mundo no hará más que transportar a esa persona de un lugar a otro. Es un medio de transporte, pero si lo convertimos en un ídolo, si lo convertimos en un fin, si comenzamos a adorar al coche, a un medio de transporte, eran burros y asnos hace tiempo, pero ahora son más sofisticados. Si se convierte en algo con el cual hasta en los países ricos, y no estoy inventándolo, hay personas que a la mera hora del funeral ahí van entrando al cementerio, y ahí están con la grúa, porque pidieron que, por favor, quiero que me entierren con mi coche completo. ¿Sí? Y sea Cadillac, a veces con su cualquier marca, ¿no? Cadillac es el más famoso para esto. Hay que, se quedan enterrados en un lugar muy especial, en donde también dice, aquí se enterró el fulano en su carro, dice. No estoy inventándolo. Es una ilustración. Cuando peor aún, ven lo que sucede, cuando estas personas en conversas le convierten a Dios en un medio para servir a ellos y sus fines y sus propósitos, cuando le convierten a Dios en un medio, en un instrumento, el Dios de la Biblia contesta de inmediato y les dice que ellos son los medios, que ellos son los instrumentos, que el hombre es la criatura, ¿sí? Dios contesta diciendo, no, le dice a Jonás, espérate Jonás, ¿quién es la criatura? ¿Quién es el creador aquí? O sea, ¿yo soy el instrumento para lograr lo que ustedes, los judíos, quieren de mí? ¿O no serán ustedes mis siervos y súbditos y esclavos? ¿Sí? Ahora, cuando se refiere a esta frase, vanidades ilusorias, que ya hemos mencionado varias veces y que veremos próximamente en más detalle, esta gente en conversa se dedica a fabricar vanidades ilusorias. Ese es el tema del corazón, una fábrica de ídolos, porque convierten casi cualquier medio en un fin. Pudieran ser otras personas. Mis hijos, ¿sí? Idolatramos a los hijos, ¿no? Mi pareja, mi vocación, mi carrera, mis talentos, mis capacidades. En un contexto cristiano, hay personas que convierten su ministerio en un fin. Yo tengo mi ministerio y si ustedes no quieren postrarse ante mi gran ministerio, que se vayan de aquí. No, Señor, tu ministerio es un servicio, es un instrumento, es un medio y los fines, ¿sí?, pertenecen a Dios. El propósito de algún medio, de algún instrumento, no se encuentra en esa cosa. Si la persona es el medio, si la persona no es más que un instrumento, entonces su propósito no se encuentra en sí misma, en esa persona no se encuentra su propósito. No sé si me explico aquí. Y Jonás se convirtió en una persona cuyo ministerio ya era un fin. Yo no puedo hacer esto. Si me regreso a Israel, me van a apedrear, se echará a perder mi gran ministerio por haber traicionado a mi país. Pero me lo mandó Jehová. ¿Qué voy a hacer? Los propósitos de Jonás se encontraban en Jonás. Y Dios le dice, espérate, ¿quién es el creador aquí? O sea, tal como la gente en conversa invierte los papeles, ponen de inversa los papeles, no ponen de cabeza las cosas. Muchos se meten en problemas en su servicio cristiano haciendo lo mismo. ¿Sí? Y si fuéramos a tener en nuestras iglesias pura gente dispuesta a reconocer, todo lo que yo pudiera hacer no es más que un medio que yo pongo a la disposición del Señor. ¿Sí? Yo soy su siervo. Y los propósitos por los cuales me ha dado vida, existencia y aún las oportunidades que tengo de servirle no son cosas de origen humano. ¿Sí? El hombre fue hecho para servir, glorificar a Dios, pero el punto aquí es crucial, encontrar su todo, su propósito, su razón de ser en Dios. ¿Me explico? Todo esto está metido de por medio en nuestro pequeño libro de Jonás. Y la pregunta para nosotros es, simplemente, primero si lo entendemos. Ahora, si lo entendemos, ahora viene toda una serie de otras aplicaciones. Si decimos entenderlo, si afirmamos que sí, que esto es más que comprensible, es muy sencillo, pero ahora viene una lista de puntos de aplicación. Ahora, el segundo punto aquí es, si esto es así, entonces, Dios, lo que ya hemos leído y afirmado el día de hoy, tiene el derecho de hacer con nosotros como quiere o como quiera, y el mismo derecho que nosotros pretendemos tener sobre criaturas inferiores a nosotros, las bestias de la tierra, el reino animal, el reino vegetal, árboles, plantas, etc., ¿no? En la misma forma que nosotros decimos tener autoridad y derechos sobre la creación física inferior a nosotros, ¿sí? El hombre hace conforme a su beneplácito con su ganado, lo vemos con el rey de Nínive, conforme a su beneplácito con sus jardines y sus cosechas y sus tierras, y el punto es con sus mascotas incluso. Si el hombre tiene estos derechos sobre las criaturas inferiores, cuánto más Dios sobre nosotros. Somos sus criaturas, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Ahí está todo el argumento. Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas, ¿sí? Y si pretendemos nosotros tener ciertos derechos o autoridad sobre las criaturas inferiores, ¿cuánto más Dios? Si nos quita algo, a Él le pertenecía, de principio a fin. Nos lo había prestado por un tiempo y nada más, prestado, ¿sí? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La pregunta apostólica. ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿Alguna cosa que no te haya sido prestada por la voluntad soberana de Dios? ¿Qué tienes? Si nos quita hasta la vida misma, ¿sí? A Él le pertenece, nos la prestó por un tiempo, no era realmente nuestra en ningún punto, en ningún momento, ¿sí? Él da a todos vida, respiración y todas esas cosas, el argumento apostólico en Hechos 17, el dueño soberano del universo hace lo que quiere con lo suyo, no nos debe nada. Si nos quita algo, toma lo que es suyo. No puede ser injusticia, no puede ser un error, no puede ser Dios actuando fuera de orden, no puede ser Dios excediendo los límites de su autoridad. Él es nuestro dueño soberano en virtud de nuestra creación. Él es el alfarero divino. No por elección, sino porque Él nos hizo a nosotros. Somos los vasos de barro en el texto. Y por lo tanto, si Dios tiene el derecho soberano de hacer con cualquier gusano de la tierra, y hablo de gusanos reales, ¿sí? ¿Por qué no tiene este mismo derecho sobre nosotros? Incluso la Biblia se refiere a nosotros en una lista interesante de textos, como gusanos, incluyendo a los patriarcas del Antiguo Testamento, vienen en la misma lista, ¿sí? Y cuando pensamos, Él es el Rey soberano, y vean el argumento del universo en donde las arenas, los granos de arena en el mar no son suficientes para hacer la cuenta total del número de estrellas. Cada una de estas estrellas, lo vimos hace poco en Isaías 40, las llama por sus nombres, ¿no? Cada una de estas estrellas. Si para Él sería algo tan insignificante fijarse en un gusano, si ni un pajarito puede caer sin que sea la voluntad soberana de nuestro Padre. Es algo importantísimo el punto, porque el ego brinca y dice, y ustedes valen más que muchos pájaros. El argumento es comparativo en la boca de nuestro Señor Jesús, exactamente lo que está en el libro de Jonás sobre el orden que Dios ha establecido en estas cosas. Y el punto, ¿No tiene él la misma autoridad? ¿El mismo derecho? Pero ahora vamos más allá. Esta es la gran controversia. Lo hemos dicho tantas veces que hay personas que lo pasan por alto. Esta es la gran controversia. De principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entre Dios y los hombres. Esta es la gran controversia. Porque, misteriosamente, en todo el universo, con la excepción de los ángeles caídos, encontramos solamente a hombres caídos, capaces de levantarse para desafiar a Dios en este punto. En nuestro mundo, en esta creación física, nadie se levanta para cuestionar esto, salvo el hombre. No queremos que este reine sobre nosotros, así le contestaron a nuestro Señor Jesús. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el Salmo 2. Esta controversia, en donde los hombres dicen, sí, Dios puede ser soberano sobre todo, menos nosotros. ¿Sí? Ah, sí, todo lo demás puede ser un medio, un instrumento para los fines del Creador, pero nosotros no. Nosotros no. Esto es un gran misterio. ¿Sí? Y esto es el punto en que el Evangelio entra para decir, tienen que arrepentirse, tienen que doblegarse. El arrepentimiento comienza con un cambio de mente, luego un cambio de emoción y por fin un cambio de voluntad. Tienen que arrepentirse de su rebeldía, porque es en este punto que se manifiesta la rebeldía humana. Nadie puede ser salvo a menos que se arrepienta de sus intentos de ser autónomo, un medio, no, un fin. Los hombres inconversos quieren ser dueños de sí mismos, fines, propósitos humanos, egoístas, están metidos de por medio en todo, incluso en su concepto de Dios. Y Dios entra y dice, en esta controversia no voy a ceder. En este punto no me voy a arrepentir nunca. En esta controversia creo que yo tendré la última palabra. Escuchen el punto aquí. Dios no puede doblegarse en esta controversia. Dios no puede echarse para atrás. Dios no puede ceder. Dios está dispuesto a enviar a medio mundo al infierno para toda la eternidad para demostrar al universo entero el hecho de que Él no cederá nunca en este punto. Porque si lo fuera a hacer, dejaría de ser Dios. ¿No? Y Dios movió tierra, mar, toda la creación física en contra de su profeta rebelde para decirle a su profeta, en esta controversia, Jonás, alguien tendrá que ceder. En esta controversia, yo tendré la última palabra. Y esto nos enseña no solamente hasta cuál punto dependemos de Dios, porque metido de por medio en esta controversia, ven con mucha atención, es, vean, nuestra salvación. Esta controversia está centrada en el destino eterno del hombre. Hasta si llegaremos al cielo o pasaremos toda la eternidad en el infierno. Este es el asunto metido de por medio en la controversia. Y Dios simplemente dice, todas esas personas que me quieren invertir los papeles aquí, usarme a mí como si yo fuera un medio, ¿no? O un fin, para, o sea, un medio o un instrumento para lograr sus fines, ¿sí? Se van a despertar de su sueño en medio de una pesadilla, con todo el universo uniéndose para lograr su condenación eterna. Ahora vamos más lejos. Ahí está el argumento, ¿no? Y espero que ustedes vean que no nos hemos desviado del tema. Este es el mismísimo tema de principio a fin en el libro de Jonás. El mismo conflicto entre Jehová y Israel. El mismo conflicto entre cada persona en conversa y Dios está aquí. Y las personas que no quieren ceder, que no quieren doblegarse, que dicen, prefiero reinar en el infierno. No, nadie va a reinar en el infierno. Sí. No, serán reducidos a la miseria, a un estado de frustración y miseria perpetuas, a un estado de debilidad absoluta para siempre. Pero ahora vamos más lejos. Vean con mucha atención este argumento. Hay personas que escuchan todo esto y dicen, ah, entonces, el hermano está enseñando un tipo de fatalismo. Esto es al estilo del, creo lo que afirman los musulmanes, ¿no? O algunas sectas paganas que se desviaron en su juicio, afirmaban algo así. Escuchan y dicen, si esto es así, si esto fuera cierto, entonces se acabaría con cualquier motivo para el esfuerzo humano. Después de todo, el texto dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dicen, esto se convierte en un motivo para cruzar mis brazos y sentarme y no mover ni un dedo. Escuchen el punto aquí. Pero no vemos a Jonás actuando así. Misteriosamente, aun cuando su juicio es cambiado y se vuelve en sí Jonás, cuando comienza otra vez a vivir en el mundo real, después de la triste experiencia de ser vomitado por el pez, ¿no? No vemos a Jonás cruzando sus brazos, ni menos los habitantes de Nínive. Y todas estas personas que dicen, no, entonces, esta soberanía de Dios en lo más importante, la salvación del hombre, acaba con los esfuerzos humanos, ¿no? Nos quita cualquier motivo para esforzarnos. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Dijo, lo que vamos a hacer es doblegarnos nosotros. Lo vimos hace 8 días. La palabra en la boca de la mujer cananea. Sí, dijo, sí. El asunto es así. Igual como el rey de Nínive se puso a rogar, a humillarse hasta el polvo, ¿no? Diciendo, aunque sean unas migajas, acepto migajas. Y el rey de Nínive, vamos a ponernos a ayunar nosotros y todo lo nuestro, ganado, animales domésticos, no vamos a comer, no vamos a beber. A fin de cuentas, si nos va a matar, sería mejor, eso es una duda, es una controversia entre los eruditos. La cuestión de si el rey pensaba, yo prefiero morir así que ser aplastado. Pero en lo más profundo, sabemos lo que estaba pensando. Quizás, dijo, quizás no acabará con nosotros. Nos vamos a humillar, ¿sí? Le vamos a rogar, ¿sí? Y nos vamos a poner a su disposición, vamos a reconocer su prerrogativa. El próximo domingo vamos a traer, ahora ven en Romanos 10, este sermón sobre toda la maquinaria de la salvación que Alan está traduciendo. Ven con mucha atención este punto. Las personas que dicen, ah, si Dios lo ha predeterminado, los que serán salvos, y los que se van a perder, y nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. ¿Sí? Las personas que lo toman como un pretexto para no buscar su propia salvación o para, como en el contexto de nuestro tema, no evangelizar. Y estos versículos son el tema de Spurgeon, de toda la maquinaria de la salvación. Dice, ven el texto, Romanos 10, 14, dice, ¿cómo invocarán a aquel? Comienza con todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, 13. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y Spurgeon dice, hay cuatro cosas aquí. Primero, nadie puede orar, suplicar o invocar sin creer. Esto lo dice anteriormente. Nadie creerá a menos que haya oído. Nadie orará el Evangelio a menos que sea predicado, comunicado, anunciado. Y el cuarto punto, no predicarán a menos que sean enviados. Y dice, esto es toda la maquinaria de la salvación. Ese es su tema. El punto, si Dios ha predeterminado el fin, dicen, nosotros no hemos de hacer nada. Pero esto es negar de principio a fin lo que hemos visto ya, el uso de medios. Esto es negar de principio a fin que Dios haga uso de medios predeterminados. Lo vimos en el primer estudio. Dios dijo, quiero hacer algo en esta gran ciudad, la más grande del mundo. ¿Cuántos? 120 mil niños que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Cuántos? Y dijo Dios, hasta el ganado, ¿no? Y animales, bestias, brutas de la tierra. Quiero hacer algo con esta gran ciudad. Son los peores enemigos de mi pueblo, pero tengo un propósito mío metido de por medio en esto. Y el que voy a enviar se llama Jonás. No puede ir. ¿Ustedes se acuerdan? Los que dicen, Jonás renunció y dejó ahí sobre la mesa en su renuncia los nombres de algunos de los hijos de los profetas, ¿no? Algunos de jovencitos que estaban quizás en la escuela de las profetas. Hay algunos alumnos ahí. A lo mejor alguno de ellos podría ir a predicar este mensaje, pero yo no voy a ir a Nínive nunca. Y Dios decía de principio a fin, es mi propósito predestinado que Jonás predique en Nínive. Y ese fin predeterminado, ¿sí?, incluye los medios predeterminados. Y el punto es muy sencillo. Lejos de ser un motivo para no hacer nada, ¿sí?, es precisamente el motivo para reconocer nuestra responsabilidad de reaccionar correctamente. Si Dios ha ordenado que X persona sea convertida, en este caso, toda la ciudad de Nínive, Dios ha incluido en su decreto los medios necesarios para realizar el fin. Y lo que Dios dice a su iglesia neotestamentaria, ustedes son el medio. Pero esto lo podemos ver desde diferentes ángulos y puntos de vista. El rey de Nínive, él no entiende nada sobre todo este asunto, salvo que se queda pensando, si Dios hizo todo esto para venir a decirnos que vamos a morir dentro de 40 días, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo. Si Dios... Y ahí está todo el asunto. ¿Quién sabe si Dios? Y esa es la única esperanza. Esto es lo que hasta los inconversos lo entienden. Los que escuchan la verdadera predicación del Evangelio se dan cuenta de que no tienen el poder, no tienen la capacidad, no tienen los méritos, no tienen nada con que ganar o negociar en este asunto. Y se dan cuenta del mismo punto. O sea, la predicación del Evangelio le enseña al hombre su impotencia, su incapacidad, su condición desesperada. El rey de Nínive se encontraba en la condición más desesperante posible. ¿Y qué hizo? Bien, nada de jactancia. ¿Sí? Nada de soberbia. Ni siquiera se puso a reclamar en el nombre de quién sabe. ¿No? Vio, bueno, soy el rey. Soy responsable de hacer algo en esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Doblegarme. ¿Sí? Los eruditos dicen que hizo todo un show con esto. Para que les cayera el 20 a sus súbditos, ¿no? El rey se bajó del trono. ¿Sí? El rey se inclinó hacia la tierra. El rey besó el polvo. Eso es lo que dicen. El rey se quitó su ropa real para vestirse de negro, de luto sería en un contexto moderno, ¿no? El rey se humilló hasta un extremo. Y esto es lo que esta verdad nos enseña a hacer. Si no nos enseña a humillarnos, a postrarnos, a entregarnos, a someternos, entonces no hemos entendido nada, absolutamente nada, ¿no? Y el tiempo se nos fue, íbamos a llegar más lejos. En base, véanlo, Mateo 20, en base a lo que vimos, ya vamos a conducirnos a ciertas conclusiones aquí. En base a lo que vimos empezando, ¿no? En Mateo, nos enseña, vean, nuestra responsabilidad y nos enseña que Dios no hace injusticia alguna si condena a muchos y salva a otros, ¿no? El argumento que vimos en Romanos 9, 8, 10 está aquí en Mateo 20. Y está en Jonás. El rey, cuando asume su responsabilidad, al mismo tiempo, reconoce, y si Jehová quiere acabar con nosotros, lo hará. Ni una palabra de debate, ni ninguna discusión acerca de si sería o no correcto que acabara con nosotros. ¿Sí? Y lo que está aquí, Dios actúa en esta parábola que vimos al principio, conforme a la estricta justicia con algunos, reciben lo que se había compactado, ¿no? Contratado o lo que se había convenido anteriormente. Y con los demás actúa en su misericordia. ¿Sí? En su gracia. Eso es lo que sucede. Y cuando le acusan de injusticia, no, no es lícito, dice, es malo tu ojo porque soy bueno. Lo que deberían de haber hecho fue reconocer quién tiene las prerrogativas en esto, quién nos contrató, a quién estamos sirviendo. ¿Quién es el dueño aquí? ¿Quién es el que nos puso a trabajar? O sea, nos envió como medios para lograr sus fines en la chamba. Nos usó como medios. Ahora lo que quiere hacer con nosotros, si es recompensarnos más de lo merecido o pagarnos lo que es justo. ¿Sí? Es su prerrogativa. El rey de Nínive, si quiere matarnos a todos, o si quiere salvar, y yo vuelvo a decir, a lo mejor solamente algunos de nosotros. ¿Sí? Y ahora se nos fue el tiempo, pero para concluir aquí, vean, no debemos creer que esta gran verdad y esta realidad le haga a Dios menos bondadoso. ¿Sí? Es malo tu ojo porque soy bueno, dice Cristo, apelando a su bondad. ¿Sí? El rey de Nínive reconoce su responsabilidad, reconoce las prerrogativas de Dios y piensa, bueno, La bondad de Dios es la única esperanza en esto. Si Dios sea bondadoso o no. ¿Sí? Y comienza a aferrarse a esta esperanza de que pudiera ser bondadoso. Y si no fuera por la bondad o la misericordia divinas, no se salvaría nadie. Ya lo sabemos, ¿no? Dios no salvó a ninguno de los ángeles caídos. El rey de Nínive, dependiendo de su capacidad de captar lo que estaba sucediendo, ha de haber pensado, vean, su pensamiento. Durante todo el tiempo que llevo aquí como rey de Nínive, el Dios de Israel ha sido nuestro enemigo. Nos ha frustrado. Nos ha obstaculizado en todo lo que hemos hecho para tratar de acabar con los judíos. Ese Dios nos ha tratado en su justicia, ¿sí?, en su santidad, tal como ahora viene a anunciarnos su profeta, ¿sí?, que tratará con nosotros ahora en forma definitiva, haciendo justicia, acabará con nosotros. Pero lo vuelvo a decir, algo le hizo pensar en la bondad de ese Dios. Y hay muchas personas que toman todo eso y dicen, no, esto es terrible, le hace a Dios menos bondadoso de lo que a mí me gustaría que fuera. No, es todo lo contrario. Si Dios no fuera bondadoso, no salvaría a nadie. Su bondad ha salvado a millones de personas y salvará a más. Y vean, lo que las personas en todo este asunto quieren es que Dios sea pura bondad, pero no quieran que Dios sea justo. Sin discutir los argumentos de Mateo 20, es una parte del argumento. Pero Dios es tanto bondad como justicia, ¿no? Y esto es lo que el rey de Nínive está reconociendo en todo lo que estamos viendo aquí. Simplemente seguimos haciendo referencia a su análisis del asunto. Piensa, si actúa en justicia, ya sabemos. Pero algo le hizo pensar que este Dios podría ser bondadoso. Lo veremos en un futuro. Una parte del asunto ya queda evidente, creo, para la mayoría de ustedes. Este hombre se puso a pensar, pero si fuera justicia y nada más, ¿por qué fue necesario enviar al profeta? Si quería acabar definitivamente conmigo y con todo mi reinado y mi pueblo, si fuera un asunto de pura justicia, no era necesario hacer lo que él ya sabía que Dios había hecho con Jonás. ¿Por qué fue hasta un extremo para corregir a su profeta? Primero le dio la orden de venir y anunciar el juicio. Cuando se rebeló Jonás, el rey sabía, luego veremos cómo. Cristo dijo, Jonás era una señal. Algunos dicen, simplemente viendo lo que hemos comentado antes, ¿no?, los efectos del ácido en el estómago, en el vientre del pez, se veía Jonás como un fantasma, como un hombre levantado de los muertos o algo peor, ¿no? Como un cadáver vivo, ¿no? Algunos dicen eso. Y el rey al ver, ¿qué es? ¿Quién me ha enviado Jehová? ¿Un hombre que se ve medio muerto? ¿A decirme que me va a matar a mí y todos los demás? Pero el punto no vamos a tardar aquí. Es, por algún motivo, el rey comenzó a pensar, pudiera ser. Otros dicen, ya estamos adelantándonos, que por la actitud de Jonás, el rey sospechaba. Eso es otro asunto. ¿Por qué no quiso venir este hombre? Venía a anunciar el juicio, que eso habría llenado de júbilo a él y todos los de Israel. ¿Por qué se puso renuente? ¿Por qué está aquí con esa mala cara diciéndonos lo que va a pasar? Hay otras cosas, ¿no? Pero el punto, algo fue usado como un medio en este asunto para sembrar en la mente del rey de Nínive la esperanza muy pequeña, muy leve, ¿no?, de que esto podría ser algo diferente de lo que parece ser, ¿no? Pero él no tenía una forma acertada para saber. Por eso las palabras, ¿quién sabe? Y su mente estaba diciendo, solamente Dios sabe. Y con esto tenemos que terminar por el momento. Su reacción de submisión absoluta es la única reacción posible frente a este Dios, ¿sí? Las palabras de David, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Las palabras de Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sí? Y esta es la única reacción correcta, la que vimos hace 8 días. La mujer de Cananea, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, dice, no tengo derecho alguno en este asunto. ¿Sí? Y la submisión a la soberanía de Dios, ahora para concluir aquí, la única reacción correcta, y el punto, produce la salvación. Termina en la salvación. No puede terminar en forma diferente. El rey no lo sabía. El inconverso muchas veces no lo sabe, ¿no? Y a veces hay en la conversión de muchas personas este asunto en que la persona se sentía como arrinconada, como atrapada, como para Dios estaba manejando y conduciendo las cosas para conducir a la persona a la desesperación completa. Esto es el asunto aquí, en Nínive. Y la persona sabe, bueno, si no me doblego ahora, vendrá el desastre. Y Jonás estaba gritando, se le acababa la voz, anunciando el desastre. Y rogando para que viniera quizás antes del cabo de los 40 días, ¿no? El desastre. Pero en el momento en que la persona se doblega, parece ser, ya, y con esto tenemos que terminar, vean otra vez en Jonás, que Dios se arrepiente. ¿Será posible que Dios se arrepintiera? Esto queda por discutirlo más a fondo. Ya ustedes ya se dan cuenta de la realidad aquí. ¿Quién sabe? Dice. Si se va a arrepentir Dios. ¿De veras se arrepintió Dios? Del furor de su ira, dice, y no pereceremos. ¿Quién sabe? Yo simplemente les pregunto, ¿quién se arrepintió aquí? Ahora, hay que concluir con esto. Otra vez no llegamos a ampliar más el asunto, pero se nos fue el tiempo. El evangelio que nosotros anunciamos, ¿sí?, anuncia lo que hemos escuchado el día de hoy. El evangelio verdadero dice, o se van a doblegar o morirán, ¿no? O se van a arrepentir o serán aplastados. O se van a someter a mi señorío, a mi soberanía, y van a entregarse a mi Hijo confiando en su obra salvadora. O algo peor de lo que Jonás anunció en Nínive les va a suceder. Este es el mismo Dios soberano.